Pekín incluirá más de una decena de servicios de fertilidad en un plan de seguro médico respaldado por el gobierno de Xi Jinping, informaron el lunes medios estatales para apoyar a quienes buscan tener bebés en momentos en que la tasa de natalidad de China se encuentra en mínimos récords. ¿Cansado de no poder ver el contenido que te gusta en las plataformas populares? ¿Cansado de ver anuncios y que utilicen tu información personal para ponerte aún más anuncios? Descarga el navegador Brave y olvídate de eso. Bloquea anuncios, protege tu privacidad y además, si así lo decides, te paga por ver publicidad. Apoya a este y a otros creadores descargando el navegador Brave. Enlace en la descripción. Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción. Pekín incluye tratamientos de fertilidad en la cobertura estatal por la crisis de natalidad. El plan está destinado a familias de bajos recursos. Se suma al permiso para que las parejas tengan hasta 3 hijos. Pekín incluirá más de una decena de servicios de fertilidad en un plan de seguro médico respaldado por el gobierno de Xi Jinping, informaron el lunes medios estatales para apoyar a quienes buscan tener bebés en momentos en que la tasa de natalidad de China se encuentra en mínimos récords. Un total de 16 servicios médicos que utilizan tecnologías de reproducción asistida, TRA, estarán cubiertos por el seguro estatal de la ciudad a partir del 26 de marzo en una iniciativa para tomar medidas proactivas de apoyo a la fertilidad. La nueva cobertura reproductiva podría contribuir a reducir los gastos y beneficiar a las parejas con menores ingresos que deseen tener hijos y a las que no tengan acceso a un seguro médico privado. Los datos oficiales mostraron que la tasa de natalidad en China cayó a un mínimo histórico en 2021, prolongando una tendencia a la baja que llevó al gobierno nacional el año pasado a empezar a permitir a las parejas tener hasta 3 hijos. China trabaja para lograr una tasa de natalidad adecuada, o sea, 2.1 hijos por mujer, dijo el primer ministro Keqiang o algo así, al inicio de la reunión anual del parlamento en marzo del año pasado. China se enfrenta a lo que los expertos denominan una bomba de relojería demográfica, ya que su población de edad avanzada aumenta mientras su fuerza de trabajo se reduce debido a la disminución de los nacimientos, en parte debido a la política de un solo hijo que estuvo en vigor durante 4 décadas antes de ser eliminada en 2016. China aumentará la edad legal de jubilación de forma escalonada, dijo el año pasado. Ok, así, muchas cosas de qué hablar en pocos párrafos. No sé si quieras comenzar, Sherman.
Y bueno, básicamente van a tratar de deshacer toda la mierda que hicieron. Porque lo que Japón ya lleva décadas tratando de entender, que es este problema tan serio que tienen de población, a China directamente se le vino encima. Entonces, de hecho, Japón ya nomás en abril empieza una campaña para poder apalear la situación de la población. Ahora, ¿cómo va a ser China para mejorar todo el asunto del... ¿se me está escuchando?
Sí, se te está escuchando. Adelante.
Bien. ¿Cómo va a ser China para mejorar toda la situación del crecimiento poblacional si en cierta medida, no sé, tiene políticas en contra de las madres solteras, por ejemplo, que son incubadoras irresponsables, pero incubadoras al fin? O cómo va a ser para que toda la cultura de un país de repente cambie, va a tener que no solamente garantizar la cuestión social, sino que va a tener que garantizar la cuestión económica para poder tener familias más numerosas, con más hijos. El Estado en cierta medida debería, no lo digo que debería como un deber, sino que para hacer algo, para lograr torcer el barco que ya venía trayendo va a tener que realizar una serie de políticas que van mucho más allá que esto que está proponiendo, la verdad.
Sí, es que, digo, hay muchas aristas. Mira, a mí lo que yo he notado, y esto lo he notado no solamente, digamos, en mi país, sino lo he notado digo, platicando con gente de diferentes lados del mundo, es que el principal problema son las exigencias femeninas. Si te fijas aquí, lo que dice es de que van a ampliar una serie de servicios de fertilidad médicos en un plan de seguro estatal, pero si te fijas, solamente habla de la ciudad de Beijing o de Pekín, ¿no? Y que esto ya lo está respaldando el gobierno federal. Digo, para todos aquellos que no estén muy enterados al respecto, las ciudades, sobre todo las ciudades que están muy pobladas, es donde hay menos fertilidad, digamos, de manera generalizada. ¿Esto por qué? Pues porque los espacios, los bienes raíces, la cuestión de vivienda, o sea, conforme más se superpobla una cierta área, se encarece, obviamente, pues por la demanda, todos los bienes y servicios. De ahí que cada vez es más difícil y exponencialmente se va dificultando que el nivel de vida se pueda mantener. O sea, necesitas exponencialmente cada vez más ingresos para que tu nivel de vida se pueda mantener teniendo hijos. Y luego, ¿esto por qué se los digo? Porque, digo, esto ya lo he explicado varias veces, pero lo voy a volver a decir. Es como los deciles económicos. ¿Qué es un decil económico? Es la capacidad, o sea, a qué grupo perteneces tú dentro de las clases sociales por nivel de ingreso en una sociedad. Entonces, esto se mide por miembro de cada familia. Entonces, tener un hijo normalmente hace que caigas uno o dos deciles en tu escala social. ¿Por qué? Porque digamos de que tú eres un hombre soltero que trabaja y tienes ingresos que te ponen, por decir algo, en el octavo decil más rico. O sea, solamente dos deciles arriba, o sea, necesitas cierta cantidad de dinero más para pertenecer al 10% más rico de la población. Pero si tú te casas, ahora ya tienes una familia, ya tienes una sociedad matrimonial, eso significa que ahora es tu ingreso más el ingreso de tu pareja, se divide entre dos y, por ejemplo, si tu pareja gana lo mismo que tú, se van a mantener el mismo decil, pero si está por debajo de ti, puede que, si la diferencia es muy grande, te baje a otro decil. ¿Por qué? Porque ahora comparten gastos y tú estás subsidiando en cierta medida su estilo de vida. Pero si tienes un hijo, tu hijo no va a producir
Por lo general es
nada.
lo que pasa.
Ajá. Tu hijo no va a producir nada, güey. Nada durante quién sabe cuánto tiempo. O sea, mínimo entre 15 a 20 años. Eso significa que tu ingreso se va a repartir. El ingreso tuyo y de tu esposa ahora se va a repartir entre tres y eso te va a bajar uno o dos deciles más. ¿Y qué es lo que sucede? Las mujeres, al momento de tener la posibilidad de trabajar y al momento de poder elegir a su pareja, lo que quieren es mantener su estilo de vida actual o mejorarlo mediante su pareja. Y obviamente no quieren que sus hijos baje tampoco su estilo de vida. Y esto es un proceso completamente natural. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Como las mujeres no trabajaban, pues para ellas casarse y librarse de tener que reparar los recursos que a ellas les llegaban por medio del padre de familia o por medio del padre y la madre repartidos entre todos los hermanos, pues casarse para ella era subir en la escala social y subir en su nivel de vida porque tenían, en vez de, por decirles algo, en una familia de cinco, en vez de que los ingresos del padre y de la madre se repartieran entre los tres hijos o entre los cinco de la familia, ahora solamente se iban a repartir entre dos. Y ahora como la mujer trabaja y tiene, y luego lo peor de todo es que si a una mujer le va bien, pues necesita un hombre que gane mucho más que ella para que le dé un beneficio neto y para que aún así teniendo hijos le siga proporcionando un beneficio neto. Entonces, hay un porcentaje muy pequeño de mujeres que cuando menos pueden acá conectar dos putas neuronas y saben que tener hijos es un sacrificio. Entonces, como tú te sacrificas, tu nivel de vida va a bajar. Ya no es lo que era antes. Pero esta pinche mentalidad que veo que es preponderante entre, sobre todo, las mujeres que viven en las grandes ciudades o que viven un estilo de vida occidentalizado, inclusive en China, es lo que está trayendo toda esta cantidad de problemas. Y también muchas mujeres prefieren tener a un hijo de alguien que consideran un chad, un alfa o lo que consideran ellas buen material genético y convertirse en madres solteras, pues porque ellas pueden, digamos, en cierta medida atender las necesidades del hijo y también pueden obtener cierta cantidad de los recursos de la familia para ese hijo, que conformarse con alguien que ellas no consideran a su altura. Entonces, por eso es de que los gobiernos están tratando de, pues, subsidiar en cierta medida que las parejas, sobre todo en lugares donde se concentran grandes poblaciones, puedan, animarse a tener, descendencia, ¿no? Pero, insisto, esto está en gran medida condicionado por la decisión de la mujer.
Claro, pero por más que existan tratamientos de fertilidad y todo el tema, recordá las viejas épocas, pero andate mucho atrás, al 1930, donde la gente tenía 8 o 9 hijos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué podían tener 8 o 9 hijos? Porque una familia tipo podía acceder a una casa que medía, no sé, 1,000 metros cuadrados, podía construir varias habitaciones, podía conseguir que comer para todas esas criaturas, o sea, había una situación económica y social en general que te permitía a vos tener grandes familias y alta cantidad de descendencia que te podía llegar a asegurar que la pirámide poblacional siguiera, ¿no es cierto?, con una base ancha y una punta, digamos, que no se dé vuelta la pirámide. Pero esta política que está proponiendo China nuevamente es un manotazo de ahogado. Necesitas cambiar la situación en general. O sea, el cambio tiene que ser, no sé, como si cayera un meteoro a la Tierra y la partiera en 1,000 pedazos, porque no vas a hacer que de repente las parejas empiecen a tener 5 o 6, que es más o menos la... Mira, para mantener una población, digamos, en China, supongo que necesitan tener en promedio por mujer 2 hijos. En promedio. Y no, todos sabemos para... que... No.
Ahí sí. Te va. Para poder, digamos, irse a niveles estables, necesitan tener de manera sostenida entre 3 y 4 hijos durante alrededor de entre 5 y 10 años.
No, olvídate. Estamos viendo el final de China. No, pero... Estamos viendo el principio del fin.
Como ya te dije, ¿no? La ventaja que tiene China es de que hay un solo partido en el poder, no están preocupados de perderlo. Lo único que tienen que hacer es ir, ¿cómo se llama? Elevando poco a poco las exigencias. Y tienen que romper el status quo. O sea, así como un año, quitamos la prohibición del hijo único. Muy bien, ya pueden tener 2. Ya pueden tener 3. Creo que en este momento ya no tienen límite para los hijos que pueden llegar a tener. Entonces ahora están poniendo así como que el terreno, están negando los... ¿cómo se llaman? Los tratamientos de control familiar de los hospitales. O sea, están... Digamos que están aplanando el terreno para... Yo pienso en algún momento llegar ahí con la aplanadora o llegar y empezar a construir ahí con lo que yo llamo las cuotas de fertilidad, ¿no? Después van a exigir que las mujeres, por decirte, menores de 20, de 30 años, tienen que estar casadas o si no van a pagar alguna multa o algo, o sea... Y que solamente, yo qué sé, o sea, si las mujeres no entraron a la universidad, tienen que estar casadas antes de los 25, por decirte algo.
Y mira, Bismarck dice que la automatización está a la vuelta de la esquina. Automatizar que el nacimiento, por así decirlo, pero... Digo, pero ¿quién cría? Claro, no sé, ¿quién cría a sus niños después?
Es que a ver... Seamos realistas, la automatización no es magia, cabrones. O sea, Y además necesitas unas inversiones enormes y todos son tratamientos experimentales. Digo, aquí la cuestión es la siguiente, y contestando a tu duda que decías así de, es que antes se tenían casas más grandes o lo que sea. Es que mira, bien sencillo, la sociedad anteriormente era mayoritariamente rural. Entonces, por lo que en este momento tú compras un departamento, en una localidad rural compras hectáreas de terreno. Y entonces ahí, pues ya, te pones a sembrar, tienes ahí, no sé, tu maizal, tu huerto, tus verduras, y tienes dos cuartos, la cocina y el dormitorio, y pues baño ni tienes. Tienes ahí un pozo séptico a donde vas, que está ahí alejado de la casa, a los 20, 30 metros. Y pues no hay nada más que hacer, pues más que trabajar todo el día en la siembra y pues coger en la noche. No hay nada más que hacer, pues por eso.
Claro,
Pero
vuelvo a decir porque ahora hay demasiadas distracciones.
no, pero olvídate de eso. O sea, imagínate. O sea, estás trabajando en una oficina durante alta. O sea, te exigen una cierta cantidad de productividad. Llegas a un espacio que es un departamento de dos habitaciones. Tu mujer también llega así. Están bien estresados. Y saben que si en algún momento ella llega a quedar embarazada y tienen un hijo, ahora se tienen que preocupar porque ese departamento es demasiado pequeño para formar una familia. En algunos lugares no los dejan tener niños pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya necesitas la exigencia de. Y luego es lo que te digo. Tú puedes decir, pues bueno, pues me voy con mi familia a vivir a mi pueblo que tenía. Y la mujer que va a decir, no, es que en el pueblo no hay centro comercial, en el pueblo no hay cine, en el pueblo no puedo comprar los zapatos que a mí me gustan. ¿Tú has escuchado? O sea, yo, a ver, reto para todos. ¿Ustedes han escuchado alguna chica que esté en, no sé, en redes sociales y que tenga acceso a internet que diga, ay, qué ganas de volver, de regresarme a mi pueblo, a vivir con mi familia y tener allá una casita humilde donde solamente esté yo, mi marido y mis hijos?
Olvídate.
Digo, no dudo que exista alguna, pero no es, o sea, no es ni de cerca, algo que yo
No, alejarse de toda
escuche.
la atención, alejarse de toda la atención, alejarse de ser el centro de atención de muchas miradas, ¿no? Imposible.
No, no, no. O sea, mira, yo conozco.
Antinatural.
Bueno, por decirte algo, dentro de mis conocidos. Así, conozco ahí una familia, pues que, pues humilde, que, pues con mucho sacrificio así de sus miembros se han ido, pues haciendo de sus cosas. Compraron una casita y luego, pues ya, una de las hermanas, lo que sucedió es de que unos vecinos, pues pusieron su casa a la venta, la compraron. Y haz de cuenta que lo que yo noté es de que esta familia y sobre todo esta señora, como digamos que había muchas familias diferentes y había muchas señoras ya de edad avanzada por ahí, pues me daba la impresión de que se quería adueñar de toda la manzana simplemente como para demostrarle a todas las vecinas que pues ella, ¿cómo se llama? Pues le estaba yendo bien, pues quería destacarse, pero yo, ¿y por qué? ¿Y por qué forzosamente quieren propiedades exactamente en esta manzana? ¿Por qué no ven otras opciones en otro lugar? Así. No, era simplemente como para demostrarles a las demás señoras que ella se estaba convirtiendo en la dueña del barrio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y es este, ¿cómo se llama? Es este sentido de competencia ahí de las mujeres malentendido y medio estúpido, que tiene que ver más con demostrar socialmente quiénes son que con si es económica o es económicamente factible hacer eso. Si las que escucharás así son las mujeres que quieren al hombre trabajando y ellas descansando en la casa.
Sí, al mismo tiempo.
En fin, pues bueno, eso es lo que, pues básicamente es lo que está pasando, pues, o sea, el problema es de que la modernización tiene un alto coste. Entonces, lo único que creo que va a funcionar y que va a romper el status quo de, digamos, de la China tradicional, o bueno, de la China tradicional moderna, es volver literal a dejar de ser la moderna ser la China moder ser la China moderna en materia social. Y eso requiere que, pues ya saben, matrimonios arreglados, que las mujeres no puedan trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya ven que hay 40 millones más de hombres que de mujeres en China. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Pero esa es mi, ¿cómo se llama? Esa es mi predicción, ¿no? Que vamos a ver cuotas de natalidad en China dentro de los próximos 5 a 10 años.
Bien, vos sos muy optimista. Yo la verdad que no creo que puedan solucionar una mierda con eso realmente.
Nah, yo creo que sí, yo creo que sí.
Sí, esperemos.
Ok, vamos al siguiente tema.